Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE Deportes COPE Salamanca, la última semana de programa en la COPE Deporte Local de este 2019. Y tenemos todo lo que ha pasado este fin de semana con la crónica, con el análisis, con los protagonistas, con mucha radio hasta las 4 de la tarde en tu casa, en la COPE. Vamos allá. Este fin de semana se jugó la jornada 17 en el grupo 2 de la segunda B con estos resultados para los equipos de Salamanca. Valladolid Promesas 3, Salamanca 0 y en el derbi Unionistas 2, Guijuelo 1. El Salamanca perdió su tercer partido seguido y además volvió a las andadas en cuanto a sensaciones en el juego. Adri Crespo regaló el 1-0 y ahí se acabó el partido. Ahí ya no hubo absolutamente nada más. La segunda parte fue un baile absoluto del Valladolid, que ganó con doblete de Miguel de la Fuente, Pichichi del grupo 2 con 10 goles y otro de Soberón. Larrazábal lleva 3 partidos en el banquillo, 3 derrotas con el Salamanca, 8 goles en contra y 2 a favor. Números preocupantes a pesar de lo delicado del calendario. Este sábado contra el Tudelano será ganar o ganar para un Salamanca que ya tiene más cerca la promoción de descenso que la de ascenso. Y el derbi de las pistas se lo llevó Unionistas, remontando. Se adelantó el Guijuelo con gol de Luis Lara en la primera parte y remontó Unionistas en la segunda con 2 goles en 10 minutos. Góngora de penalti en el 50, Álvaro Romero de cabeza en el 60, pusieron el 2-1 definitivo. Hubo ocasiones para los dos, para Unionistas, para el Guijuelo y al final el equipo de Javi Luaces, que se lleva una victoria importantísima que le pone ya solo un partido de la promoción de descenso. 7 puntos de los últimos 9 para Unionistas, que Javi Luaces, el entrenador, le ha cambiado sin duda la cara a su equipo. Lo peor del derbi, la floja entrada, poco más de 1000 espectadores en las pistas. Más resultados de la jornada: Bilbao Athletic 0, Baracaldo 1, Osasuna B3, Calahorra 0, Amorebieta 1, Alavés B1, Arenas de Guecho 2, Aro Deportivo 0, Logroñés 4, Leioa 1, Tudelano 2, Cultural Leonesa 3, Real Unión de Irún 2, Real Sociedad B2 y Burgos 1, Izarra 1. En la clasificación, noveno el Salamanca, 23 puntos, 7 por debajo del playoff de ascenso, 5 por encima de la promoción de descenso y 7 por encima del ascenso directo, del descenso directo, perdón. Penúltimo el Guijuelo, 15 puntos, colista Unionistas, también 15 puntos, los 2 a 3 de Lizarra, que marca la promoción de descenso, y a 4 de la salvación, que marca ahora mismo el Arenas de Guecho. Logroñés, Cultural, Real Sociedad B y Valladolid Promesas ocupan los puestos de playoff de ascenso a segunda división tras 17 jornadas. Leioa, Tudelano, Guijuelo y Unionistas en descenso directo. En la próxima jornada, la 18, la última de 2019, Izarra Unionistas, sábado a las 4 y media, Salamanca Tudelano, sábado a las 5, desde las 5 menos cuarto, tiempo de juego en la COPE para contaros ese partido y el minuto y resultado de Izarra Unionistas, y para el domingo por la mañana, Real Valladolid Promesas Guijuelo, en los anexos, domingo a las 11 y media en los anexos de Pucela. Más cosas.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Más fútbol en tercera división, Real Ávila 1, Salamanca B3, con solo 11 jugadores del primer equipo y con 7 de ellos que habían llegado el día antes en avión desde México en ese torneo Premier, le ganó el Salamanca a un Ávila que estaba invicto hasta la fecha en casa. 1-3 con goles de Leo Sepúlveda, Diego Vargas y Alberto Martín para el equipo de Pablo Cortés. Además, Bupols a 0, Santa Marta 2, goles de Mito y de Lerma. Después de 17 jornadas, sexto el Salamanca B, 31 puntos, a 5 del periodo de ascenso, 14º el Santa Marta con 19, 6 por encima del descenso. Seguimos en la onda media, 1134 hasta las 4, Radio Local. Vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey,
cortaba Crespo, la pierde Crespo. Cuidado a esta que le puede costar un disgusto al Salamanca. Viene por derecha Víctor, la pone Víctor. Miguel, gol. Gol del Valladolid. El error en la salida de Adri Crespo le cuesta un gol al Salamanca. La pierde Adri Crespo por un error, insisto, infantil en la salida. Tira un recorte que no va a ningún sitio. Roba el Pucela. Pase de la muerte de Víctor. Y Miguel, a placer, en el área pequeña, bate a Dani Sotres. Cuatro pasos de carrera, Miguel de la Fuente, nueve a la espalda. Pierna derecha, golazo. Gol del Valladolid, Miguel de la Fuente. Penalti a la derecha de Dani Sotres. Adivinó el portero, pero fue a la escuadra imparable. Para el cancerbero cántabro del Salamanca, pone tierra de por medio el Valladolid. Marca Miguel de la Fuente. Chuta Soberón para el tercero. Marca el Valladolid la contra. Por derecha Soberón, el recién ingresado. Se metió en el área. Y en el uno para uno fusiló a Dani Sotres para poner el tercero de la tarde. Debacle del Salamanca en los anexos. Gol de Soberón. Valladolid 3, Salamanca 0.
Son las 15 horas y 31 minutos de la tarde de este lunes. Seguimos en la onda media, 1134 en la web, en las aplicaciones móviles. Cofradía del podcast. Saludado todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Radio en directo, tenemos al entrenador del Salamanca al teléfono, Aitor Larrazábal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ahora en frío, 48 horas después, ¿qué análisis haces de esa derrota dura en Valladolid?
Bueno, básicamente algo parecido a lo que vi durante el propio partido, a lo que sufrimos. No estuvimos acertados ni con balón ni sin él. Y las buenas sensaciones que el equipo había transmitido ante Calahorra y ante Cultural Leonesa, por lo menos durante 70 minutos, pues el otro día no fuimos capaces de demostrarlas. Y bueno, desde el error en el minuto 18 que produce el primer gol del Valladolid hasta básicamente el 3-0, no fuimos nosotros mismos y bueno, y ante eso un equipo de la calidad y de la plantilla, o al menos el once inicial que tiene el Valladolid, pues bueno, pues de ahí la diferencia y su pegada nos hizo daño.
Son 5 derrotas en la temporada, Aitor, contra los 5 primeros de la clasificación en el Salamanca. ¿Por qué no se compite? ¿Por qué el Salamanca no compite con los de arriba?
Bueno, pues porque habrá diferencia. Entiendo yo que esa es la que puede ser la realidad ahora mismo, ¿no? Quizás creemos o se puede pensar o se puede aspirar a estar entre los 4 primeros, pero las circunstancias han hecho que pues que no haya sumado contra esos rivales, ¿no? Y eso quiere decir algo. Es un dato elocuente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que pensar que ahora hay una serie de partidos más reales en cuanto a poder equipararse a esos equipos y bueno, tanto Tudelano como Osasuna después, Arenas, Amorebieta, Real Unión, son equipos a los que nos vamos a enfrentar ahora de una manera continuada y a los que tienes que demostrar el hecho de poder ganar para subir, escalar en la clasificación y bueno, revertir esta mini racha negativa en la que nos hemos sumergido. Sí es cierto que jugando ante rivales de entidad, sobre todo Cultural y Valladolid, y Calahorra no siendo superior a nosotros, pues tuvo la capacidad de ganarnos.
Cuando hablas de conclusiones que se sacan de perder contra los equipos de arriba, entiendo que dices que la plantilla del Salamanca es inferior a la de estos equipos, ¿no?
Hombre, yo la realidad, para mí la realidad es que si veo una plantilla y la otra, veo diferencias, lo cual no significa que yo no crea en mi plantilla para hacer, bueno, pues una competición digna y pelear, como decía en su momento, por los objetivos más ambiciosos y más altos. Pero si te demuestran que no estás al nivel, es porque hay plantillas que son más competitivas. No sé si mejores o peores, pero que son más competitivas que la que ahora mismo ha demostrado pues que no ha podido ganar los últimos tres partidos, ¿no?
¿Tenías mejor plantilla en el Baracaldo con el que hiciste playoff o en el Salamanca?
Diferente, era diferente.
Eso es políticamente correcto.
Era competitiva. Tuve, y siempre lo he dicho, creo que tenía mejor plantilla en el Baracaldo el primer año que el segundo. Y sin embargo, hicimos sextos el primer año y no entramos en playoff, e hicimos cuartos el segundo. Pero porque el año pasado el Baracaldo competía de una manera brutal. Y nosotros nos cuesta competir.
¿Pero por qué, Aitor? ¿Por qué os cuesta?
Pues porque, no sé, no somos ganadores en los duelos en muchos momentos. Al final, que la cultural tenga mejores jugadores porque gasta un dinero importante en hacer una plantilla competitiva, bueno, se puede entender. El Valladolid también ha firmado bien, y ha firmado jugadores prometedores para que en algún momento lleguen al primer equipo, pero en los duelos, no te pueden tumbar jugadores de un filial que todavía les queda, casi están en fase de terminar de hacerse, ¿no? Y sin embargo, los duelos eran más fuertes que nosotros en algunas de las ocasiones. Yeah. Eso a veces sí es preocupante, ¿no? Luego, puedes tener calidad en el desborde, en la llegada, pero también hay que demostrarlo. Y como el otro día entrenamos muchísimo los centros laterales, porque jugamos con dos delanteros y llegas a los posiciones de extremo y no hay centros, y dices, bueno, pues realmente todo lo que hemos entrenado tampoco ha servido de demasiado, ¿no? Y eso sí te hace cabrear. Pero bueno, tenemos que aprender todos de los errores que hemos cometido, y el primero, evidentemente. Y bueno, para eso hemos visualizado el vídeo hoy del partido, para intentar revertir esta situación, que no es agradable para nadie, y que bueno, lo único que queremos es a partir de ya pensar en el Tudelano y ganar el sábado a las 5, ¿no?
Te voy a preguntar, Aitor, por varias cosas de tu planteamiento del sábado. Lo más llamativo, la ausencia de Borja López, que venía siendo titular indiscutible. ¿Por qué lo dejaste fuera?
Bueno, pues porque quería también ver a Cristian, al que no había podido ver, porque Miguel es un jugador pues con una corpulencia también importante, porque a pesar de todo lo que sabemos de Borja, que es un muy buen central, ya hemos hablado con él en las situaciones en las cuales se puede mejorar mucho su rendimiento, tanto contra Calahorra como contra Cultural, y también porque tuviera un descanso que creo que es necesario para que otro jugador pudiera afrontar con garantías el partido.
¿Fue una especie de castigo por el segundo y tercer gol de la Cultural?
No es castigo. A un jugador como Borja no se le debe castigar. Se habla con él. Y yo no soy, además, afín a los castigos. O sea, no me parece que un jugador, porque tenga una mala tarde o tenga un error, hay que castigarle sin jugar. Se puede hablar con él, se pueden corregir cosas, y desde luego yo confío en Borja muchísimo. Pero bueno, entiendo que también Cristian entrena a un alto nivel y tenía que tener una oportunidad. No venimos de ganar los dos partidos anteriores, no venimos de una secuencia buena, por lo tanto hay jugadores que están esperando también en ese momento, ¿no? Para intentar demostrar lo que están haciendo bien durante la semana.
Vale, más jugadores. Meya está jugando de segundo punta cuando él es extremo natural, teniendo a Gio y a Hugo en el banquillo. ¿Por qué?
Mira, Gio arrastra unas molestias en el tobillo, lleva días, incluso desde que llegó a Dios, casi dos semanas. Y su ritmo de entrenamiento no es elevado, por tanto no está para jugar de inicio, ese es mi punto de vista. Y el caso de Hugo, bueno, pues para mí Hugo y Ubis pueden jugar los dos juntos, sí, evidentemente, pero son jugadores parecidos. Entonces, creo que se le puede sacar más rendimiento a un jugador de segunda línea como Rafa, entrando desde atrás, yendo a los espacios a la profundidad, pues sí, claro, no aprovechamos esos espacios que se crean y jugamos a la profundidad y todo lo queremos al pie y todo lo queremos a primer toque, pues evidentemente las cosas no se hacen como se preparan, con lo cual pues nos hemos equivocado. Por eso digo que yo, el primero que he podido equivocarme en lo que quería y en que los jugadores no lo hayan llevado plasmado en este partido al terreno de juego y tenemos que ser críticos con nuestro trabajo, evidentemente.
Evidentemente. Y luego el último jugador por el que te quiero preguntar es por Tirlea, que venía siendo titular Tirlea y contigo aún no ha jugado.
Bueno, Alex tendrá su momento también, sí. Es un lateral reconvertido en extremo, con un despliegue físico importante y bueno, si yo creo que necesito un extremo que puede ser más diferencial, como puede ser el caso de Ángel, para intentar desequilibrar, etcétera, etcétera, y apuesto por él, bueno, son apuestas que se hacen, ¿no? También es cierto que hay jugadores que han tenido la posibilidad de jugar estos tres partidos y que el rendimiento pues igual no ha sido el esperado o el que hemos pensado que podía darse, sobre todo en este último partido. Entonces, bueno, hay jugadores que han tenido un rendimiento aceptable, apariciones, protagonismo. Ahora hay otros que han entrado también para tener pues un informe de ellos para evaluar lo que cada uno puede mostrar y ya digo que Alex, primero, entrena muy bien y segundo, va a volver a estar en el equipo, no tengo ninguna duda.
Vamos, que podemos esperar cambios de cara. Un partido contra el Tudelano, Aitor, ¿que cuánto es de importante para el Salamanca y para ti?
Bueno, es muy importante, sobre todo para el Salamanca. Para mí es colateral. Pero para el Salamanca es lo importante. Yo defiendo al Salamanca capa y espada ahora mismo y voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Repito, ¿puedo equivocarme? Pues para muchos me equivocaré. Habrá gente que me equivocaré porque no ha jugado Hugo de inicio y el día del Calahorra jugó Hugo de inicio y no ganamos. Y habrá gente que, como no le pongo allí, pues vete a saber por qué es. Y como no ha jugado Borja, pues es normal que nos gane el Valladolid. Y Borja también ha jugado los dos partidos anteriores. Entonces, esto es un equipo. No son los 11 que salen al campo, sino que son los 21, 22, 23 que están en la plantilla. Y siempre lo he dicho. Y si el equipo va bien, es porque la plantilla entrena bien y compite bien durante la semana para luego afrontar el partido con garantías. Y si la plantilla no entrena bien o tiene momentos de que se deja ir un poco más, pues entonces es difícil que el rendimiento del domingo sea el aceptable.
Y por último, el tema de los goles en contra, porque son 8 goles en 3 partidos, Aitor. El Salamanca es el tercer equipo más goleado de la liga. Hablamos de la sangría el viernes en la rueda de prensa, decías que no ibas a cambiar el sistema, así que ¿qué vas a hacer entonces para parar esto, que es muy preocupante, evidentemente?
Bueno, es una cuestión de mentalidad total. De entrenar, obviamente, tácticamente, porque es un equipo que tiene sus problemas tácticos. Eso es inevitable. ¿Hemos mejorado mucho? Bueno, pues hemos podido mejorar algo. Yo entiendo que hemos podido mejorar algo, pero que evidentemente cuando llevas 27 goles en contra, pues tienes un problema, y tienes un problema serio. Vamos a ver si somos capaces de seguir evolucionando y de que lo normal, aunque cometas errores como el otro día en el minuto 18, que es el primer error que cometimos, vale, puede ser un error serio, pero es que nos condena sobremanera y luego se encadena además, porque el error de Crespo luego viene en dos situaciones paralelas, que son dos errores, que si ves el gol otra vez de una manera lenta, pues ves que no hemos estado acertados en más de una acción, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sí, nos condena y es el primer gol. Es una pena, es triste, pero es lo que nos está ocurriendo.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego.
A las primeras de cambio, pues el primer error supone un gol en contra. Y esto es un aspecto a mejorar, bueno, de una manera inminente.
Total. Es Aitor Larrazábal, es el entrenador del Salamanca que ha estado con nosotros en la COPE. Se lo agradecemos. Aitor, muchas gracias.
Muy bien, a vosotros un saludo. Chao.
Del banquillo nos vamos al vestuario del Salamanca con uno de los pesos pesados. Dani Sotres, portero, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cuánto duele esa derrota en Valladolid? Porque ya no es el perder como los dos partidos anteriores, sino las sensaciones, ¿no?
Pues sí. Bueno, como cualquier derrota duele... Duele mucho y de esta forma pues más que cabe, porque yo creo que perdimos nuestra seña de identidad, que tiene que ser competir al máximo en todos los partidos, y creo que en ese sentido pues no fue nuestro mejor partido y pues con esa
espina
clavada, ¿no?
Le preguntamos ahora a Larrazábal y quiero escuchar también lo que piensas tú, Dani, que llevas desde el principio de temporada. ¿Por qué este Salamanca no compite contra los de arriba?
Pues no lo sé, no es darte una explicación lógica, pero sí es verdad que los datos están ahí, que los resultados están ahí y que pues hemos perdido contra todos los equipos de arriba. Creo que, por ejemplo, contra Calahorra tuvimos muy mala suerte, pero el resto de los partidos sí que hay algo que nos impide estar a ese nivel. No sé si es que no llegamos, es que no competimos como tenemos que competir, pero los resultados, como te digo, están ahí y no lo hemos hecho bien con los equipos de arriba y pues no queda otra que mirar para adelante, intentar centrarse en los equipos que están a nuestra altura, por lo menos en este momento de la liga, y en el partido a partido, nada más.
Como portero, entiendo que te preocupan mucho los goles encajados. Yo no sé si esta propuesta de Salamanca de tener el balón, de jugar al ataque, desprotege demasiado atrás. Y tú, como portero, entiendo que esa situación la sufres, ¿no? Ya te digo, tercero equipo más goleado. ¿Qué solución tiene eso, Dani?
Pues sí, bueno, yo como portero y creo que todo el equipo. Sabemos que es una faceta que tenemos que mejorar, que tenemos que partir por ser un equipo sólido, es la base de todo y pues en ello estamos, trabajando día a día para intentar mejorarlo.
5 puntos con el play-out, claro, hay aficionados que miran hacia el año pasado, lo mal que lo pasaron con el descenso, nos volveréis a meter ahí, ¿no?
Pues esperemos que no, claro, la intención es estar cuanto más arriba mejor, tenemos que estar centrados en competir cada partido al 100% y nada más, luego la liga va a ser la que te sentencia, pero obviamente pues estará donde te merezca.
¿Necesita fichajes este Salamanca, Dani?
Bueno, es una cuestión del club. Supongo que el club estará en ello, que tengan pues, su opinión al respecto y seguramente en lo que trabajen y si deciden fichar, pues será bueno y será bueno para todos, ¿no?
¿Pero la tuya cuál es? ¿Tu opinión cuál es?
Bueno, pues yo creo que en ciertas posiciones sí que podemos reforzar el equipo para darle más competencia pues a todos los puestos, ¿no?
Ya. ¿Y el vestuario cómo está después de 3 derrotas seguidas?
Pues jodidos, obviamente. A nadie le gusta encadenar una racha así, pero bueno, ya sabemos que el fútbol va por rachas, que también ganamos 2 partidos seguidos justo antes de estas 3 derrotas. Y que esto puede cambiar de la noche a la mañana, que lo que no es discutible es el trabajo y en eso tenemos que estar centrados, en trabajar cada día al máximo y en afrontar el partido del Tudelano con las máximas garantías.
Oye, ¿cuánto se echa de menos a los Usío, a Le Serrano o Chatón?
Bueno, pues son bajas sensibles, obviamente nos aportaban mucho, pero bueno, también creo que tenemos otros compañeros, una plantilla amplia que los puede suplir y bueno, aunque hemos tenido partidos no tan buenos, pues creo que todos, si estamos aquí es porque podemos competir en cualquier momento y lo tenemos que demostrar.
Tudelano es ganar o ganar, ¿no?
Sí, esa es la intención. Que por lo menos al fin de año con un buen sabor de boca y sobre todo por la afición poder brindarles pues una victoria que se merecen después de esta racha tan mala y sobre todo pues irse de vacaciones con tranquilidad, ¿no?
Pues es Dani Sotres. Seguramente si no hubiera sido por Dani Sotres, hubiera sido peor la cosa. Hubieran caído 5 o 6 en el saco del Salamanca en Valladolid. Es uno de los pesos pesados en el vestuario del Salamanca y ha estado con nosotros en la COPE analizando la situación. Dani Sotres, un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias.
15:49 en directo en la radio. El Salamanca igual a su peor racha de la temporada. Son 3 derrotas seguidas. Las de Calahorra y Cultural pues tenían un pase, ¿no? Las sensaciones fueron buenas. Esta no. El Valladolid le pegó un repaso importante al Salamanca en Pucela. Ha sido quizá el peor partido de la temporada del Salamanca, junto al de Lezama y quizá en Leioa también, ¿no? Preocupantes varias cosas. Lo voy a resumir en 4 puntos. 1. Los goles en contra. El Salamanca es el tercer equipo más goleado de la liga desde que llegó Larrazábal, 8 goles en contra en 3 partidos. Esto de la filosofía de jugar al ataque, de tener el balón y tal, está muy bien. Está muy bien. Pero yo pregunto, ¿no se han planteado en el Salamanca que en ciertos escenarios, contra ciertos equipos y en ciertas partes de los partidos, toca defender el resultado? Y pongo un ejemplo. Guijuelo. Salamanca estaba como estaba, metió dos líneas de cuatro ahí atrás y ganó el partido, por ejemplo. Ya nadie se acuerda de cómo ganó aquel partido de Salamanca porque lo ganó y punto. Punto número dos. El Salamanca no compite contra los grandes. Y no es que no compita, es que lo menean. Entonces yo tengo una opinión. Que el Salamanca quiere jugar como un grande sin serlo. Sin tener jugadores. Y cuando quieres jugar de tú a tú contra un equipo que es mejor, pues pasa lo que pasa, que te bailan. En el Helmántico contra el Tudelano, vale. Pues oye, el Salamanca tiene que llevar la iniciativa y tal. Ahora, en los anexos contra el Valladolid, o el Lezama contra el Bilbao Athletic, pues no. Las expectativas de playoff, estos retos grandilocuentes de la directiva, pues pueden resultar un tiro en el pie con el tiempo, ¿no? Jugadores frustrados, afición desilusionada, cabezas de entrenadores, miembros de la inteligencia deportiva por el camino, en fin, leña al fuego de la inestabilidad. Punto número 3, jugadores que no dan el nivel. Crespo cuesta muchos puntos, es el nuevo Armando Lozano, Ulises Torres o Mella son absolutamente intrascendentes, partido tras partido que juegan, One lejos del que arrancó la temporada, Amaro te da una de cal, una de arena, Ubis hay Ubis, en fin, todos estos son titulares en este Salamanca de hoy, lo fueron el sábado, y hoy todos por debajo del nivel que requiere un Salamanca de playoff. Las lesiones de Usío, Chatón, Ale Serrano están marcando la temporada del Salamanca, al menos en mi opinión, y al fútbol juegan los futbolistas, o sea que no se nos olvide eso. Hablamos mucho de entrenadores, pero al fútbol juegan los futbolistas. Y si Larrazábal entrenara al Valladolid promesas y Javi Baraja al Salamanca, yo creo que el resultado hubiera sido el mismo. Y por último, punto número 4, hay que hablar del entrenador, evidentemente, Larrazábal, que era el de la ilusión, el deseado, lleva 3 partidos y lleva 3 derrotas. Y luego está Lobato, que colecciona entrenadores, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y si pierde el Salamanca contra el Tudelano? ¿Veríamos el sexto entrenador de la temporada? Claro, yo creo que sería un disparate. Pero en este juego de tronos del Salamanca, y tras una hipotética cuarta derrota seguida, todo es posible, ¿eh? Larrazábal necesita ganar ya, por su bien, él decía que no, que bueno, que al final era por el Salamanca, no, y por ti también. Por el propio Larrazábal y por el Salamanca, por supuesto, ¿no? Un entrenador más todavía, es decir, el sexto de la temporada para mí sería una catástrofe absoluta para la estabilidad que tanto necesita este club y este vestuario, ¿no? 15 horas y 52 minutos, vamos a hablar con Tony.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
3 derrotas seguidas. ¿Y tú cómo evalúas esta situación, nueva situación del Salamanca con Larrazábal en el banquillo?
No, pues yo diría que Aitor Larrazábal ya ha cubierto el cupo de derrotas, ¿no? Ya por lo menos en principio no puede tener más. Las próximas se supone que serán victorias. Y más que nada porque juega con equipos que en segundo manifestaban poco. Son de su nivel, de su categoría, ¿no? Por lo tanto, ahora ya no cabe más que ganar. La verdad es que cuando llegó, presuponíamos que había 2 partidos francamente complicados y que lo iba a tener muy difícil en Salamanca, que eran Leonesas y Valladolid. Promesas. No contábamos con la derrota aquí en casa que tuvo, pero pues se produjo. Por lo tanto, 3 y además, como también apuntabas, 8 goles nada menos que encajar. relajado. Yo no sé, pero la verdad es que esto, lo del sábado, a mí me preocupa especialmente. Hombre, la derrota sí, pero sobre todo por cómo jugó el equipo, por cómo estuvo el equipo, porque fíjate que los partidos anteriores, pese a perder, la impresión que había dado el equipo era buena, es decir, se perdió, pero sin embargo transmitió buenas sensaciones. Pero lo de ayer, vamos, lo de ayer, no, lo del sábado, ni una cosa ni la otra, ni buen juego, fatal, todo, yo creo que no se salvó absolutamente nadie, ni buen resultado, por lo tanto la preocupación ahí está. Yo no sé, después de el partido, de escuchar al míster y lo que tú le preguntabas, esos cambios que hizo un poco sorprendentes, un poco extraños, ¿no? Porque lo que funciona bien, ¿para qué tocarlo? Puede que necesite algún tipo de reajuste, pues seguramente sí, pero yo no sé si no le daría un ataque de entrenador, que es muy habitual por otra parte, los técnicos, hay toda la razada para hacer esas modificaciones que hizo.
Es muy posible.
A lo mejor le dio un ataque de entrenador y generalmente cuando eso sucede, al final lo paga el equipo, este o cualquier otro, pero hablamos de este que es el que nos importa, del conjunto charro. Y yo también lo que tengo mis dudas, es decir, si tú ya conoces a tu equipo y sabes de sus limitaciones, de sus virtudes y de sus defectos, y se supone, porque además eres un hombre que estuviste de este grupo el año pasado y que conoces a todos, a casi todos los equipos y sus plantillas, hombre, tendrás que saber de tus propias limitaciones para enfrentarte a equipos como, por ejemplo, la Leonesa y el Valladolid, y también, como tú lo apuntabas, a lo mejor resulta que frente a esos rivales, que son están más cualificados que tú, que tienen mejores plantillas, oye, pues a lo mejor no le puedes jugar con ese descaro, con ese desparpajo, y más si juegas en sus propios terrenos. Otra cosa es que lo hagas aquí y a lo mejor tengas que intentar matar en el partido, sobre todo porque está tu afición delante, ¿no? Dar otra imagen, pero fuera de casa, en fin, a mí me parece que eso hay que cuidarlo un poco más.
Que luego esto es fútbol, ¿eh? Que igual se cierran atrás y les canséis, pero bueno, no sé, bien, por cambiar algo.
Pero está por ver, y como está por ver, cuando llega ese momento, si sucede, pues lo analizaríamos. Pero lo que estamos analizando es esto, y a lo mejor a Valladolid no le puedes jugar de esa forma que le jugaste, ni a la mesa tampoco. A mí me parece que esas cosas, es verdad, sí, que claro, lo estamos diciendo a todo lo pasado, a partido ya pasado, pero no es menos cierto que este equipo es inferior en plantilla pues a los que están arriba, y lo demuestra los resultados que ha cosechado. Con todos ha perdido, y además de manera contundente, podríamos decir. Además, pues eso demuestra claramente que es inferior este Salamanca.
Total.
Y que tiene que cambiar mucho para conseguir ese objetivo que pretenden las altas esferas del club, es decir, Manuel Lobato y compañía. Que quieren estar en el playoff y que ese es el objetivo. Bueno, pues vamos a ver si de verdad, viendo las limitaciones que tiene este equipo y Soserva fundamentalmente, cuando se mide a esos equipos que están ahí arriba, pues entonces vamos a ver si de verdad se gastan los cuartos y ahora fichan 3-4 jugadores en el mercado de invierno que permita al equipo dar ese salto de calidad y entonces sí, competir con esos.
Necesario, absolutamente. Y por último, Tony, cortito, el Tudelano es, no sé si es una final, evidentemente no es una final, ¿no? Pero para el Salamanca, que sobre todo para la Larrazábal, es importante porque yo insisto, Lobato colecciona entrenadores, entonces 4 derrotas seguidas, no sé cómo va a ir el tema.
No, sí, que hay toda la Larrazábal sale con el bolo colgando que se va a la calle, ¿eh?
Sí, sí.
Yo lo tengo muy claro, porque el mexicano ya ves cómo se las gasta. Evidentemente es ganar sí o sí. Yo tanto como una final no diría, pero una final a lo mejor no puede ser para toda la Larrazábal, pero quiero decir que a mí me parece que tiene que ganar el equipo, como decía Luis Aragón, me parece, por lo civil o por lo
sí,
criminal,
sí, tal
pero
cual.
Tiene que ganar.
Tal cual. Tony, un abrazo.
Otro. Hasta luego.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Y cerramos con Unionistas, que se llevó el derbi. Unionistas 2, Guijuelo 1. Remontó Unionistas el gol de Luis Lara con goles de Góngora y Álvaro Romero. Y este es Ángel Sánchez, el míster del Guijuelo, hablando del partido.
Derrota dolorosa, por lo que la importancia de los puntos. Dolorosa porque te remontan un partido. Y bueno, ellos han dado la vuelta al partido en 15 minutos. No hemos sabido competirlo como correspondía, con el marcador a favor.
Colista Unionistas 15 puntos, penúltimo también 15 puntos el Guijuelo, noveno queda el Salamanca con 23. Mañana volvemos con el Tertulión. Gracias por estar ahí. Adiós.